eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos pues otra sesión magnífica que nos ha preparado Pepe Rabanal desde Badajoz, en su encierro, como todos los que estamos ahora aquí padeciendo, pero que estamos fenomenal, porque la verdad que a nosotros cosas por hacer no nos faltan, ¿verdad, Pepe?
Pues no, buenas a todos. Siempre hay alguna cosa y la solución para salir de casa es siempre más o menos un libro en el formato que tú quieras, digital o físico, porque ya decía la canción de Juan Bautista Humés que abrir un libro es abrir las alas, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, yo sé que hoy has preparado una postal sonora, un podcast, pero soberbio, ¿eh? Vamos a ir desgranándolo poquito a poco, porque la verdad es que es muy, muy, muy prometedor, ¿eh, Pepe? Así que, ¿con qué vamos a empezar?
Sí, hombre, primero por encauzar un poco el tema. Yo lo he titulado, en la nota que te mandé, o sea, historias terribles, ¿no? O sea, sí. Leyendas hasta la literatura, ¿no?
Sí.
Porque a veces lo que se hace es literatura de las leyendas, pero otras veces son las leyendas las que hacen la literatura. Y para no liarnos mucho, diremos que podemos arrancar donde lo dejamos, por lo menos en uno de estos otros programas pasados que dedicamos a las leyendas de Sevilla.
Sí, efectivamente.
Digo que tenemos pasado, no sé si se habrá emitido o no todavía.
Bueno, todavía
da
no,
igual,
todavía no, pero bueno.
Pero bueno, está por ahí.
Exacto.
Y tocamos, aunque fuera de pasada, el tema de la familia Becker.
Sí.
Que no se llamaban Becker, se llamaban Domingo. Uh-huh. Domínguez. Concretamente de Gustavo Adolfo Becker, que su nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, o de Bastida, ¿no? Porque su casa estaba muy cerquita del convento de Santa Clara, donde habíamos ubicado también la leyenda de la Torre de Don Fadrique y la...
Exacto.
Del Hombre de Piedra,
sí,
¿lo
sí,
recordarás,
sí,
no?
Sí, claro.
Uh-huh. Bien, pues Gustavo Adolfo Becker era uno de los, por decirlo así, de las plumas más reconocidas del romanticismo español, pero ya en una época donde el romanticismo podíamos decir que venía de vuelta, ¿no? No es la primera época del romanticismo, es la segunda, ya de segunda capa, la que abarca lo que es la pluma de Becker en todo lo que hizo. Y además Becker es muy diferente porque no es lo mismo cuando hace sus rimas o hace sus poemas,
sí,
que cuando coge la pluma para escribir leyendas o para escribir artículos.
Claro.
Incluso daremos un detalle que se me olvidó en el otro programa, pero ahora vamos a aprovechar antes de empezar y lo decimos, puesto que esta primera leyenda que tenemos es muy cortita, ¿no? Y es que Gustavo Adolfo Becker tenía un hermano que también se le conocía como Becker, que era Valeriano, que era un gran pintor. Precisamente el cuadro de Becker es obra de su hermano, ese tan conocido que hay, que tiene la capa así, una capa oscura, ¿no?
Sí.
Y de donde se saca la imagen para hacer el busto que está en la glorieta Becker en el Parque de María Luisa, ahí en
sí,
Sevilla.
Sí.
Eso es obra de su hermano Valeriano Becker, uh-huh, que además colaboraban, aunque en el caso de Gustavo Adolfo era más bien de manera anónima, en revistas satíricas y casi pornográficas de la época.
Fíjate.
Sí, porque a los dos se le atribuye la autoría de unas publicaciones y unos chistes totalmente pornos, con ilustraciones y texto, dedicados a la reina Isabel II, que como sabemos era fiestera y verbenera, ¿no?
Tanto, vaya.
Y también a su hijo, Alfonso XII.
Sí.
Por los cuales fueron perseguidos, porque ahí ponía en solfa las relaciones que tenía con el general Serrano, etcétera. O sea, que ve que tenía muchas aristas. Pero quizás una de las más conocidas es la de escritor romántico, con ese halo que tienen las rimas, que casi todo el mundo conoce.
Conoce, ¿no? Claro.
Porque tiene versos que nada más decirlo, ya la gente sabe lo que es, ¿no? El
Exacto.
pueblo, que eso es lo que le pasa. A ver qué le pasaba con los poemas y con sus rimas, lo mismo que a Verdi con su música.
Sí.
Que quien la cantaba era el pueblo.
Pues sí.
Porque el va pensiero de Giuseppe Verdi, el del Nabucco, ¿no? Pues lo tocaban hasta los ciegos con el aristón.
Desde luego.
Entonces, a ver qué le pasa. Cuando dice las volverán las oscuras golondrinas...
Ya te digo, ¿quién no se sabe eso?
Pero nosotros no vamos a centrar en esta ocasión en su vertiente de recopilador a la manera romántica de leyendas. De leyendas, porque el romántico, según la crítica de Mesonero Romano, pues era aficionado a los cementerios, a los espectros, a los fantasmas.
Fíjate.
Son las musas de los poetas románticos, eran siempre doncellas.
Un poco tétricas, ¿no?
Tétricas,
sí.
Con la piel muy blanca, que por cierto, se puso de moda el blanquearse la piel. ¿Y sabe cómo lo hacían? No sé si sabes el sistema.
No, como no fuera con talco.
Las señoritas de la buena sociedad tomaban vinagre.
Ah, ¿sí?
Puro. Y entonces, claro, se come los glóbulos rojos.
Ah, claro.
Y la tez era pálida, la que se llevaba en el romanticismo, ¿no?
Uh-huh.
Y la tuberculosis detrás, ¿no?
Claro.
Entonces, estos ambientes, decían Mesonero Romano, para hacer una obra de teatro se necesita un sepulturero, un espectro fantasmal, unos amores contrariados, una mano que amenaza, otra que agarra, ¿no? Porque era un poco sorna. Bueno, pues en este aspecto, las leyendas, para ver que son el caldo de cultivo extraordinario. Nosotros hemos seleccionado dos. Una de ellas es La Cruz del Diablo.
Ajá.
Es una historia terrible y profundamente romántica, que Becker la convierte en narración, pero Becker lo que hace es recogerla de labios de gente del pueblo. Esta es lo mismo que otras, ¿no? Lo mismo que la que viene después, que es El Monte de las Ánimas, o otra que tiene por ahí, que es preciosa, ahí muy bien desarrollada, que es Maese Pérez el organista, ¿no? Y la recoge de la tradición oral y las convierte, dándole un cierto vestido y un cierto ropaje, en texto literario, ¿no? La Cruz del Diablo es un relato de Gustavo Adolfo Bécquer, publicado exactamente en 1860. Y la leyenda narra el origen de una cruz ubicada en las cuevas de Belver. Pero no se refiere aquí Gustavo Adolfo Bécquer en esta leyenda al Belver de Palma de Mallorca, que tiene el castillo por debajo, unas cuevas enormes, ¿no? Se está refiriendo exactamente a una cueva que existe en Belver de Cerdeña, muy cerquita del aseo de Urgel, o aseo de Urgel, ¿no?
Sí.
Territorio catalán.
Ya.
Los dos territorios que siempre trajeron de por la calle de la amargura a Fernando de Aragón eran el Rosellón y la Cerdaña. Que
no, desde siempre luego.
Uno, que sea, los franceses se la quitan y los aragoneses se la volvían a quitar,
ya
¿no?
Te digo.
Porque aquello era un condado del Reino de Aragón, que es lo que ha sido siempre.
Ya ves.
Aunque algunos quieran decir lo contrario, lo siento, es así. Y oh, entonces,
claro.
En Belver de la Cerdaña, que sí se conoce, pues había una cueva. Y a la entrada de la cueva existía, yo no la he visitado, no creo que exista la cruz, pero en 1800 sí existía una cruz de hierro forjado. Entonces parece ser que Becker o algún amigo de Becker que pasara por allí, porque eso no queda exacto en el relato, pasó por allí acompañado de un lugareño que le estaba enseñando pues el sitio, lo que es la cueva, y entonces el turista, por así decirlo, ¿no?, al pasar delante de aquella cruz de hierro forjada, tan tétrica y tan sombría, a la puerta de la cueva, pues cristianamente se quitó el sombrero para saludar. Inmediatamente el guía que la acompañaba le dijo: por favor, no haga usted eso. Dice: es que estoy honrando a Dios. Dice: no está usted honrando a Dios porque es una cruz maldita.
Madre mía.
Es una cruz que está dedicada al diablo. Y tiene el diablo dentro.
¡Qué barbaridad!
Y por eso no se debe hacer lo que es el saludo, la reverencia cristiana. Así que la historia, que se la resumió de la siguiente manera, es que resulta que el señor de Segre, que era el señor feudal de aquel contorno en tiempos remotos, ¿no?
Sí.
Como era costumbre y moda entre los señores feudales, cada vez que tenían una pendencia se arrasaban los territorios unos a otros. Pero este señor de Segre era totalmente inhumano y cruel, y lo que hacía era masacrar a sus enemigos y todo aquel que no estaba de acuerdo con sus disposiciones. Y claro, pues sembraba el terror por toda la comarca de la Cerdeña y parte del Rosellón. Claro, las cosas llegaron a tal punto que los nobles, los vecinos, se levantaron por una vez, todos a una, y le llevaron a juicio a tal personaje. Pero ¿cuál fue la sorpresa del juez? Que cuando comparece el señor de Segre al tribunal, le dijo que se tenía que quitar la armadura, porque iba con la armadura puesta, que se tenía que quitar el casco, la celada, y que le vieran el rostro. Entonces no quiso, y se la quitaron a la fuerza, y quedaron totalmente sorprendidos cuando vieron que la armadura estaba vacía.
Madre mía, qué susto, ¿no?
Pero la... A ver, y así lo dice la leyenda. Pero se movía como si tuviera vida y hablaba.
Qué horror, qué susto.
Entonces le encadenaron y a la armadura.
Claro, claro.
Y la metieron en una mazmorra, pero el alcaide de la mazmorra no se creía el cuento de que la armadura
estuviera vacía.
Estuviera vacía, y entonces entró a comprobarlo un día después de que había pasado ya bastante tiempo en la mazmorra donde estaba el señor de Segre y su armadura vacía, y el señor de Segre lo mató.
¡Madre
mía! Y se
mía.
Escapó. Vuelta otra vez a la carga, persiguieron a la armadura, y una vez que la atraparon, los vecinos y los nobles, lo que se les ocurrió es fundirla en una forja, y con la forja hicieron una cruz que clavaron a la entrada de la cueva, que era uno de los dominios del señor de Segre.
Y por eso estaba maldita esa cruz, claro.
Que de vez en cuando, pues en las alrededores de la cueva y en la cruz, se oían pues los gritos, los ruidos y los lamentos del alma condenada del señor de Segre, al que nunca le vieron la cara porque la armadura siempre estuvo vacía.
Madre mía, qué historia, ¿eh? O qué leyenda más tremenda, ¿va? Más truculenta. Qué susto. ¡Qué barbaridad!
Lógicamente, en el texto literario de Gustavo Adolfo Bécquer, pues da una serie de detalles. Yo lo he contado tal como la recuerdo, como la leí. No sé, pues tropecéme yo, como decían en la Edad Media, ¿no?
Sí, claro. En castellano antiguo.
Con un libro curioso a mis 20 o 24 años por algún mercadillo, y allí compré un ejemplar de las leyendas de Bécquer. Esa fue la primera vez que leí el libro, ¿no?
Y madre, claro, mía.
Yo lo recomiendo para el que no lo haya
leído. No,
porque
no, claro,
tiene,
claro.
Tiene aquí cosas muy interesantes.
Sí.
Como esta otra leyenda del Monte de las Ánimas.
Ah, sí, esa es muy famosa, ¿verdad?
Sí, la más famosa y la más completa y la más larga de este volumen es la que dedica precisamente a Sevilla, ¿no?
Sí.
Maese Pérez, el organista.
Exacto, sí, sí.
Esa es una de las más conocidas. Pero también el Monte de las Ánimas, porque es que en el Monte de las Ánimas, si tú, por ejemplo, como me ha pasado a mí, porque ya no por sabiduría, sino por edad, ¿no? A los veintitantos años lees el Monte de las Ánimas y después pasa el tiempo y vas viendo películas, narraciones y cosas, ves que muchas de las que se han hecho tienen una cierta concomitancia con la narración de Gustavo Adolfo Bécquer, el Monte de las Ánimas. Te pongo por caso, antes de contarla, ¿no? En el Monte de las Ánimas podemos encontrar algunos momentos o puntos de contacto o de inspiración en películas que hoy están declaradas como de culto, aunque puedan ser de serie B, ¿no? Como sí. Es La noche del terror ciego, del director portugués Armando de Osorio, pero que se filmó en los alrededores de Madrid.
Sí.
¿Por qué? Porque hay templarios,
claro.
Porque hay mujeres que se levantan de las tumbas, etcétera. Y en muchas otras cosas, ¿no?
Claro.
En muchas otras obras de la literatura, y no solamente de la literatura de Bécquer, sino que yo también, por ejemplo, recomendaría se me está ocurriendo ahora, un cuento o una novela cuento que tiene Gaspar Núñez de Arce, que se llama Sancho Gil, donde se asienta prácticamente todos los cuentos de brujería de españoles que vinieron después, o que conocemos, ¿no?
Sí.
Ahí Gaspar Núñez de Arce recoge de todo y es un relato, Sancho Gil es un relato espeluznante, ¿no? O sea, es algo tremendo.
Pues
pero
sí.
Volviendo al Monte de las Ánimas, esto es como más, es más rural, es más castellano, porque además la historia transcurre exactamente en la provincia de Soria, en un lugar que, una montaña, una especie de monte pelado, ¿no?, de Mussorgsky, que se llama el Monte de las Ánimas. Y esta leyenda tiene lugar y se desarrolla el Día de los Difuntos. Esto es una cosa, lo de la noche de difuntos y la noche de los dedicada a los muertos, pues es una cosa muy transversal en todos los países.
Sí, cada uno lo celebra de una forma distinta, claro.
En Alemania tienen esa aunque no se celebra el mismo día, pero tienen esa famosa noche de Walpurgis, ¿no?
Sí.
Que incluso hay una obra musical que se llama La noche de Walpurgis, ¿no?
Uh-huh. Sí, en México están con las calaveras.
Las calaveras.
Sí.
Y también hay otra obra musical que se basa en la noche de difuntos, ¿no?, que es la de Mussorgsky, ¿no?
Sí.
Una noche en Monte Pelado, ¿no? Pues eso es la resurrección de los difuntos. Y en el Monte de las Ánimas, pues como decíamos, se centra en la provincia de Soria, donde había dos condados en la época que relata Gustavo Adolfo Bécquer, que eran los condes de Borges y los condes de Alcudiel, ¿no?
Uh-huh.
Y unos condes, los de Borges, tenían una hija que era Beatriz, y los de Alcudiel tenían a un hijo que era Alonso. Y además eran primos. Y por lo tanto, bueno, pues esto, la consanguinidad en estas familias, pues era lógico que se fueran arreglando matrimonios, casorios y eventos parecidos, ¿no? Y resulta que en la noche de los difuntos, o sea, en el día de difuntos, antes de que llegara la noche, ¿no?, pues habían organizado los condes con sus respectivos hijos, pues una cacería, que esa cacería pues iba a tener lugar en el llamado Monte de las Ánimas. Esa cacería transcurrió sin dificultad ninguna, y resulta que, bueno, pues uno de los monteros pues le refirió que en esa noche, y precisamente en ese monte, solían tener sucesos extraños y extrañas apariciones que recordaban o evocaban algún momento de la historia pasada de ese territorio, puesto que uno de los condados reinantes en épocas pasadas, pues había solicitado la ayuda de los templarios para expulsar a los moros de esas tierras. Y una vez que los habían expulsado, pues también los templarios se quedaron en el territorio y allí se aposentaron para guardar la población de los posibles ataques de reconquista por parte de la morisma. Parece ser que los nobles no estuvieron muy de acuerdo con que los templarios tuvieran tanto poderío, cosa que ocurría en muchísimos sitios donde los templarios estaban, ¿no? Y se desencadenaron una serie de batallas donde soyanos y templarios murieron a docenas, ¿no? Y tantos uno como otro fueron enterrados en una iglesia, en un monasterio, en el claustro, cuando llegó el momento de la paz. Pero parece ser que cuando llegaba la noche de difuntos, los templarios, convertidos en espectros fantasmales y sanguinarios, se levantaban de sus tumbas y, desde luego, se ponían a hacer de la suya como en sus buenos tiempos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Alonso y Beatriz oyeron la narración y cuando se fueron a casa y estaban ya formalizando, pues se estaban arreglando los dos novios, pues Alonso le dio a Beatriz como regalo de pedida, pues una joya, tradición normal, ¿no?, en las familias castellanas.
Claro.
Y le pidió un regalo a ella y le dijo que el regalo más preciado que tenía era una banda azul, pero que había perdido en el monte esa tarde en la cacería. Uh-huh. Pero que no importaba, que no fuera, que ya le daría otra cosa, que tal y que cual. Entonces Alonso se escapó por la noche para
buscar el lazo.
La banda.
La banda azul.
La banda azul. Uh-huh. Transcurrió la noche difunto y cuando se despierta Beatriz por la mañana, ve que tiene
la banda
azul a los pies de la cama totalmente ensangrentada. Y Alonso ha desaparecido. Le buscan y le traen muerto, probablemente comido y devorado por los lobos.
Qué horror.
Pero la banda
la había traído.
Había aparecido,
a saber quién la trajo.
Y tiempo después se recogió el relato de un pastor que le tocó también pasar la noche por esos montes, diciendo que primero, a las 12 de la noche en punto, empezó a oírse en las ruinas del monasterio el canto Miserere Domine de Profundis, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que entonaban los monjes,
los templarios,
uh-huh, cuando salían de sus tumbas convertidos en esqueletos.
Madre mía.
Y empezaron a perseguir al joven Alonso, que se encontraba por allí buscando la banda. Y durante toda la noche cabalgaron los jinetes templarios por las laderas del monte, mientras Alonso se acercaba, depositaba la banda y volvía al monte para morir. Uh-huh. Y se le dio la interpretación de que había sido devorado
por lobos. Y eran los templarios. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Y todavía sigue habiendo reuniones de templarios hoy día, ¿verdad, Pepe?
Sí. Sigue habiendo a nivel testimonial reuniones y capítulos, como se dice, ¿no?
Sí, por eso.
De la orden del temple, que nos va a acompañar también en otra de las historias finales que tenemos
para hoy
en el programa, sí.
Ah, qué bueno.
Aunque sea de pasada.
No, desde luego. La verdad es que aquí en los oyentes de iberoamérica.com, la verdad que esta postal sonora que estás planteando
la leyenda aquí sigue pasando a la literatura. Y me he acordado de otra que también leí por aquellos tiempos, que es una leyenda alemana, en este caso, aunque la recoge un francés, que es la leyenda de la monja sangrienta, de Charles Nodier. Esta se publica en la última década del siglo XVIII, pero también en esa misma época es recogida por otro autor inglés, que es el autor de la novela El monje, y la incrusta en otra narración gótica también muy característica de la que hablaremos en otros programas adelante, porque material hay de sobra, ¿no? Y sí. Bueno, pues aquí se publica en Europa en 1822 o cosa así, ¿no? Y bueno, pues realmente es también una narración bastante bastante tétrica. El escenario de la monja sangrienta o la monja ensangrentada es nada más y nada menos que la Baja Renania, un castillo que existe, que es el castillo de Lindenberg, ¿no?
Sí.
Y trata de lo siguiente. Ese castillo apareció en tiempos remotos la figura de una monja que con un puñal recorría las estancias del castillo y salía especialmente por la puerta y luego regresaba, y claro, allí no se acercaba a nadie.
¡Qué horror, qué susto!
Lógicamente, porque iba a sus anchas, ¿no? Esta no tenía hora como la de la noche.
¡No,
de
no! ¡Qué bárbaro!
Esta iba de por libre. Y cuando decimos la monja, también estamos recordando películas que se han hecho últimamente, que si la monja tal siniestra, que si no sé qué, que hay muchas por ahí en las carteleras todavía, ¿no?
Muchas, sí, entonces, sí, hay muchas. Ahí, ¿no?
Y entonces, Nodia sigue con su relato diciendo que por aquella época y enterado de los sucesos que ocurrían en el castillo de Lindenberg, un hombre santo, probablemente algún santón, algún eremita de los contornos, se comprometió a doblegar el espíritu del maligno, porque no podía ser otra cosa nada más que el espíritu del maligno, y se encerró en el castillo, y debió tener algún que otro encuentro con el maligno, ¿no? Y logró doblegarlo, y llegó a un trato, a un pacto con la monja.
Fíjate. En lugar de un pacto con el demonio, un pacto con la monja.
Con la monja. Y así lo comunicó al pueblo. Dice, he conseguido que se quede en una habitación y que no salga, a excepción de un día al año.
Ah, mira.
Le puso fecha.
Sí, 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 sí.
Y esto fue lo que pasaba con la monja sangrienta. Y así que van pasando los años y hubo familias que habitaron el castillo, y parece ser que lo de la monja sangrienta pues debería ser como una atracción turística, como hoy tienen los castillos ingleses sus fantasmas, ¿no?, que los enseñan de vez en cuando.
Y que vale mucho más precisamente si tienen fantasmas, ¿eh?
Pero aquí la familia vivía con toda tranquilidad.
Claro.
Pero el primogénito de la familia, como siempre, se compromete con una chica de la localidad, probablemente también algún familiar, que se llamaba Agnes, ¿no? Y resulta que estos amores no eran bien vistos por ambas familias. Entonces se lo prohíben. Prohíben la relación. Y al chico se le ocurre, bueno, pues dice, para poder escaparnos, dice, habrá que hacer algo. Se acercaba el día que la monja salía con su cuchillito por ahí a hacer sus cosas, ¿no?
El puñal de la monja.
El puñal de la monja.
Madre mía.
Y entonces quedaron que él la esperaría con un carruaje cerca, y que la novia, la pretendida, pues se vistiera como si fuera la monja, y así nadie le diría nada, ¿no?
Claro.
Y efectivamente, llegó y llegó el día, él se puso con el carruaje allí, llegó la hora, las 12 de la noche, salió la monja, se fueron los dos, y cuando estaban en plena fuga, empiezan a perseguirlo los familiares que se habían dado cuenta de algo, o lo que fuera. El caso es que el coche de caballos empieza a correr, los postillones empiezan a correr, a correr, a correr, a correr, y tienen un accidente, y él pues queda bastante mal herido. A los 5 días se despierta en casa de las personas que lo habían auxiliado y ve que está allí la novia, que está Agnes, ¿no? Y de buenas a primeras Agnes se transmuta en la monja sangrienta.
¡Ay, madre, qué susto, por favor!
Y la misma monja le dice que Agnes no ha salido de casa, que salió tarde y que ella se adelantó, y que ahora él le pertenece. Porque la monja le empieza a contar su vida, porque era una monja que había estado siempre dominada por las apetencias carnales, ¿no?
Ya.
Y así se adueña y le dice, yo soy tuya y tú eres mío para toda la vida. Y él le empieza a rogar, le empieza a decir que por favor, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, es que solamente una cosa me podría salvar de esta maldición que vengo acarreando, y es contarte completamente mi historia, y después que me prometas un poco de tierra y una oración. Entonces le contó la historia. La monja era de origen español.
Anda.
Por no ser menos.
Claro.
Y que había traicionado sus votos y a Dios, dominada por el pecado de la lujuria, y se había escapado con su amante. Pero después se había echado otro amante y ella había asesinado al amante número uno.
Al primero, claro.
Al primero. Y por eso tenía la condición de vagar eternamente por castillos, por caminos, y siempre llevando el puñal, símbolo de su crimen. Pero que si le prometía un poco de tierra y una oración, pues que quedaría libre. Y así lo hizo, desapareció la monja y no volvió más.
¡Ay, mira, qué fin más estupendo! Porque desde luego que terrible, ¿eh?
Pedí un poco de tierra y para su cuerpo oraciones, ¿no?
Ya. Sí.
Y esa es una narración mucho más desarrollada, que es la que publica, como decimos, Charles Nodier, pues en la última mediados del siglo XIX, ¿no?
Sí.
Aunque sí, le era sí. Una... a finales, en 1780, en el siglo XVIII.
Bueno, pues ya llevamos... Sí, ya llevamos tres leyendas tremendas. ¿A cuál más terrible, Pepe? La verdad es que un poco ponen los pelos de punta sin saber qué va a pasar, pues, según las vas narrando, ¿eh?
Yo no la catalogaría como leyenda en sí.
Ya, ¿la última te refieres?
La última, no. La
sí,
última,
sí,
no.
Sí. Bueno, pues aquí en sí, Pepe, en iberoamérica.com, todo lo que tú estás diciendo, la verdad es que tiene un interés tremendo para nuestros oyentes que están escuchando Postales Sonoras. Así que...
Pero es una historia, la que viene a continuación, que es generadora de narraciones, de libros fantásticos, es vivero para investigadores de lo esotérico y de lo paranormal.
Ajá.
Y quizás, bueno, muchos de nuestros oyentes que se han aficionado a estos temas conozcan el tema que vamos a desarrollar ahora, pues prácticamente en toda su extensión. Pero es que no me he resistido a contarlo.
Ajá.
Es el misterio que rodea a un pueblo de Francia que no está tan lejos de España y que yo aconsejaría visitar. Yo no lo he visitado, no he tenido esa oportunidad, porque... no sé, quizás por estas circunstancias de la vida te llevan de un punto a otro en tus viajes, pero por aquí no he pasado. Pero sí lo conozco muy bien el pueblo, porque está muy bien desarrollado en el programa de Google Earth, que te puedes meter y recorrer todo el pueblo y todos los lugares que vamos ahora a hablar, todos se pueden visitar. Entrando virtualmente en tu pantalla de ordenador, se ve todo. Y es el pueblo de Rennes-le-Château.
Ajá, el castillo de Rennes.
Sí. Quien conozca un poco la geografía francesa verá que hay dos localidades muy... No están lejos, ¿no? Relativamente. Y que tienen una historia con un origen marcadamente romano. Una, otra menos, ¿no? Otra
sí.
Es más merovingia. Que son Rennes-le-Bain, ¿no?
Sí.
Los baños.
Sí.
Y Rennes-le-Château.
Ajá.
Rennes-le-Château está... si vas a Perpiñán, tiras recto y lo encuentras rápido, perdido en los montes, ¿no? Del Languedoc, o sea, está en pleno Languedoc, ¿no?
Sí, sí, sí.
Francés, ¿no?
Ajá.
Entonces, desde Barcelona es fácil llegar, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Ah, exacto. Más, mucho más fácil que si vivieras en París, ¿no?
No, claro, porque además, el epigrama relativamente cerca de Gerona, ¿no?
¿Qué pasó? Y además los sucesos que vamos a narrar son relativamente recientes, ¿no? Uh-huh. Porque giran en torno a la figura de un cura párroco que se llamaba François Verenger Saunière, que es un cura rural que nace concretamente el 11 de abril de 1852 en la localidad de Montassels. Eso está en el alto valle de Lod, ¿no? Se ordena sacerdote Saunière, al que vamos a llamarle Berenger o Saunière, ¿no?
Sí, como tú veas.
De aquí en Atlante, sí, sí. En 1879. Y dicen la historia que había estado de párroco en otras parroquias, ¿no? Y que había sido mandado al pueblo de Rennes-le-Château, que es un pueblo perdido, y sobre todo en la época de Saunière, era mísero, era pobrísimo, de lo más pobre que hay en Francia.
Vamos, paupérrimo ya.
Perdido en pleno Languedoc. Pues llega allí, dicen que castigado por su carácter levantisco y revolucionario, pero bueno, eso es un extremo que no está demostrado. Simplemente llega a hacerse cargo de la parroquia, con nada de dinero, y se encuentra con una iglesia en ruina y una localidad que en aquella época tiene menos de 100 habitantes.
Figúrate.
Bien, o sea, si nos adentramos a través de internet, para los curiosos, que se los recomiendo, en la llegada y los accesos al pueblo de Rennes-le-Château, veremos que está las ruinas del castillo, las ruinas del cementerio, un pueblo pequeño. Ahora lógicamente está mucho más desarrollado, y precisamente con esta historia se desarrolla mucho más, ¿no?
Claro.
Que es lo que suele ocurrir, y eso es lo que se encuentra Berenger. Aparcamos aquí un momento la figura y digamos que la historia que se desarrolla a continuación procede nada más y nada menos, según la leyenda historia, porque este es un episodio que bordea la leyenda por un lado y la historia por otro, pero siempre en el filo, que procede, se conecta directamente con el templo del rey Salomón y los templarios. Antes que íbamos a...
Claro, claro, a tocar el tema de los templarios otra vez, sí.
Exactamente. Uh-huh. El templo de Salomón se decía que contenía fabulosa riqueza. Otros historiadores dicen que en el templo de Salomón lo que se encontraba era la sabiduría, y que el templo de Salomón, en la puerta, había la figura de un diablo, de un demonio arrodillado, que es el demonio Asmodeo. El demonio Asmodeo, que había, según también la leyenda de aquellos tiempos, esta es otra, ¿no? Uh-huh. Otra leyenda.
Sí.
Había ayudado a construir el templo de Salomón, era el guardián del tesoro.
Uh-huh.
Y por ahí también tenemos la dualidad de que se estaban refiriendo a un tesoro físico o a un tesoro del conocimiento o espiritual.
Claro.
Pero lógicamente, cuando se saquea el templo de Salomón, se supone que este mítico, fabuloso tesoro se llevó a Roma. Y cuando los bárbaros pegan el castañazo al Imperio Romano, ¿no?
Uh-huh.
Que fue una caída paulatina, sucesiva, ¿no? Es que entraran por la puerta, ¿no?
Ya.
Hubo enfrentamientos con los bárbaros, que no eran tan bárbaros porque fueron los que inventaron el pantalón, o sea que fijaros, los primeros que tuvieron pantalones fueron los bárbaros de Clodoveo, ¿no?
Sí.
Que son los que entraron en Roma, ¿no?
Claro.
Por así decirlo.
Uh-huh.
Pues se marcharon y Alarico el bárbaro se lleva ese fabuloso tesoro, se lo lleva al sur de Francia.
Ajá.
Concretamente por la región del Languedoc.
Claro.
Otras historias, que van por otro lado, apuntan a que Jesús, que no murió en la cruz, y escapa con su esposa, María Magdalena, que no es la María Magdalena de...
Sí.
La pecadora, ¿no?
Sí.
Parece ser que según estos otros evangelios es otra, ¿no? Y entonces desembarcan y además hay bastante visos de que alguien desembarcó, puesto que, en fin, en el sur de Francia está la vocación a Santa María Magdalena, ¿no? En muchísimas iglesias, es más, incluso la iglesia de Juan Le Chateau está dedicada a la vocación de María Magdalena, y que desembarcaron en el Languedoc, y ahí quedó la semilla y la estirpe de Jesucristo. Como veremos, esto está ya recogido en novelas que han tenido mucho éxito, no solo por su calidad, sino por su oportunidad.
Eso
en
es.
Los últimos tiempos, como el Código da Vinci,
eso
todas estas historias.
Sí, sí, sí.
Bueno, y bueno, el Código da Vinci fusila otras obras más serias, ¿no?
Sí, desde luego.
Que es el Enigma Sagrado y un montón de historias. Y entonces, pues, que María Magdalena era el grial, porque llevaba la descendencia de Jesús en su cuerpo, ¿no?
Claro.
Y ahí se pierde la historia. Entonces, ¿qué pasó? Volviendo al cura Sonier, el cura Sonier llega a la iglesia, que como decíamos, está dedicada a María Magdalena, y haciendo una colecta con una condesa de la zona, que además tenía lápida propia en el cementerio de Juan Le Chateau, pues empieza a hacer unas pequeñas obras, porque aquello estaba depauperado, estaba pobre, estaba... y no había dinero, y el cura era un cura de pueblo pobre.
Ya. Yeah.
Porque además la familia de Sonier era de la figura de lo más pobre, ¿no? Que escasamente había podido acceder al curato, ¿no? Por así decirlo.
Ya.
Yeah. ¿No? Empieza a hacer unas obras en el altar de la iglesia de la Magdalena, en Juan Le Chateau. Y hay unos albañiles que les va pagando como puede, y los dicen que los albañiles encontraron algunos objetos de cierto valor al levantar el ara del altar, y dicen que también encontró unos pergaminos.
¿Ah?
Se los entregaron al cura, y el cura al verlos paró la obra e inmediatamente se fue a hablar con el obispo de Carcassonne, que era de donde dependía
la parroquia. Iglesia, claro.
Y al ver estos pergaminos, el obispo de Carcassonne le recomienda que los lleve a París, al Museo del Louvre, y que hable con tal y cual experto. Y el cura, que se marchó brevemente a París, se quedó varias semanas.
Ajá.
Cuando volvió, les dijo a los albañiles que estaban haciendo la obra en la iglesia que no volvieran, y contrató a otros albañiles, a otra mano de obra,
sí, sí,
que no eran los que habían visto
lo que había ahí,
sacado,
claro,
lo que había sacado del ara, que por cierto no podía tener mucho volumen porque lo llevaba en una maleta, o sea,
no, claro.
Y además las 4 o 5 copas de plata o de oro que hubiera encontrado por allí, o 4 baratijas, ¿no? Esas ni les prestaba atención, ¿no?
Claro.
Pero a partir de ahí empezó a hacer reformas lujosísimas en la iglesia.
Uf, fíjate.
Que nadie sabía...
¿De dónde sacaba el dinero?
Cómo se financiaban. Y que, además, la iglesia la plagó de símbolos extraños, ¿no? Lo primero fue colocar una figura del demonio Asmodeo,
fíjate,
al pie de la pila bautismal de entrada, ¿no? De la iglesia. Y arriba puso en el frontispicio de la iglesia una inscripción en latín que dice exactamente Terribilis is locus iste.
Terrible, terrible es este lugar.
Sí, esa es la traducción.
Ya.
Que dice terrible, ¿no?
Claro,
eso
claro.
Eso lo dicen los más agudos. investigadores de lo esotérico. Uh-huh. Hay otros que le quitan hierro y la traducción que dan es terrible, lo traducen por admirable, ¿no?
Ya. Yeah.
Bien, en fin, ahí lo quedamos, ¿no?
No, desde luego.
Después, otros que han pasado por allí, han estudiado, yo lo he visto con Google Earth, que entra también en la iglesia, ¿no? ves el suelo y uh-huh. es perfectamente un tablero de ajedrez.
Ah.
Está en blanco y negro y tiene el mismo número del tablero de ajedrez que yo conocía.
Las 64.
Sí,
claro.
Son 64. Uh-huh. Y muchos símbolos más extraños, ¿no?
Ajá.
Después el cura pasaba las noches buscando entre las piedras, las cuevas, los montes. Se escapaba y estaba días y días recogiendo piedras, levantando lápidas, borrando inscripciones en el cementerio, una serie de cosas. Y cuando le preguntaban, decía, no, es que estoy recogiendo rocalla para hacer una ermita y un jardín y tal. Uh-huh. Que sí, está hecha la ermita de rocalla a la entrada y está el jardín. Pero después construyó una mansión que se puede visitar, que la llamó Villa Betania. Por supuesto, tiene reminiscencias
de Israel, claro.
De los evangelios, uh-huh. porque de Betania era Lázaro. Uh-huh. De Betania era Lázaro el que resucitó, ¿no?
Sí, claro.
Supuestamente resucitó, vivía en Betania con sus hermanas. Uh-huh. Pero claro, es que una de las hermanas...
Marta y María.
Marta y María, pero tenía otro nombre, uh-huh. según el evangelio de San Felipe, que está condenado por la Iglesia Católica, y nosotros nos quemarán vivos también, ¿no? que se llamaba María Magdalena.
Sí.
Entonces, toda esa concomitancia. Y, en honor a María Magdalena, un viejo torreón que había allí, y que se ve desde la carretera, conforme se va entrando en el pueblo de Juan de Sato, se ve el torreón. Él lo reconstruyó e instaló allí su propia biblioteca y varias estancias, y le dio como nombre la Torre Magdala.
Ajá. Uh-huh.
Y según parece, allí empezaron a venir, no está comprobado, otros lo discuten, en fin, nosotros ni opinamos ni nada, exponemos las cosas tal como son. Empiezan a venir pues personajes de Alcurnia, que están relacionados con la nobleza, con las artes, uh-huh. dicen, ¿no?
Sí.
Claro. Y todo esto, y el dinero no cesaba de
llover por todos lados sin saber dónde venía.
Teorías.
Claro.
Por los paseos que hacía, parece ser, Berenguer Saunier, por los alrededores, en pleno Languedoc, y las investigaciones que hizo, unos dicen que había tropezado con unos pergaminos donde se encontraban el tesoro del templo de Salomón, o parte de él, que había sido traído por los bárbaros de Alarico al Languedoc, ¿no?
Ya. Yeah.
Que los había descubierto y tal, ¿no? Y la verdad es que cambiaba muchas monedas, ¿no?
Claro.
Pero, por otro lado, dicen que lo que contenían los pergaminos, otros, era la explicación del linaje de Jesucristo después de haber desembarcado en el Languedoc, ¿no? Uh-huh. Y que, puestos en contacto con las altas jerarquías y demás, a Berenguer...
Le dieron dinero para que se callara.
Le pagaban para que se callara.
Claro.
La única que estaba en el secreto de la cuestión es una criada o ama de llave o algo más, ¿no? Uh-huh. Que tenía Berenguer desde sus primeros tiempos de llegada al pueblo de Juan de Sato, que se llamaba Marie de Nanot.
Uh-huh.
Y Berenguer, cuando muere, pues parece ser... que el confesor, cuando oyó lo que le dijo, salió de allí espantado, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Seguía corriendo a la criada o qué?
Todo esto entra dentro de lo que es la leyenda y lo demás. Lo cierto es que a Berenguer Sonnier sí, la jerarquía eclesiástica le denunció por tráfico de misas, que vendía misas, que trapicheaba, etcétera, y algunos dicen que todo el dinero realmente salía de ahí, que del otro no había no había nada. Nosotros lo exponemos.
No, claro.
Y realmente el descuadre que tenía Sonnier en las cuentas de la parroquia eran de 150.000 francos antiguos, en total. Pero con eso no hubiera podido construir
nada
de ni vivir como vivió.
Claro que no.
Entonces, eso venía de otro sitio. Pero esta leyenda, esta historia, queda totalmente fuera del conocimiento popular. Era una cosa que estaba ahí, en el pueblo, pero que nadie más fuera del pueblo o algún especialista en historias raras, ¿no?
Claro.
Podía tener conocimiento de ella. Pero, sin embargo, llegó por allí un escritor en el año 1967-68, que es Gérard de Sede, ¿no? Francés, de estos que...
Investigador histórico.
Y divulgador a través de la televisión, debía ser como un cuarto milenio, alguna cosa es así, o algún programa de este tipo, y lo pone en solfa y da por bueno que hay unos pergaminos, que en los pergaminos también se habla de un priorato que el famoso priorato de Sion, que son los que guardan el linaje de Cristo de sus andanzas después de su falsa muerte, etcétera, y tal, y que el linaje de Cristo fue heredado por los reyes merovingios y no sé qué, y no sé cuánto, y entonces esto explota. Y uno de los vecinos del pueblo, que se había podido hacer con las propiedades de Torre Mazala, Villa Betania, etcétera, pues lo explota comercialmente, ¿no? Y entonces el pueblo tiene una explosión. Pero resulta que de esta historia, pues yo, la verdad, después de haberla leído y haberla estudiado en profundidad, me creo mucho menos. Porque se demostró que los pergaminos que ellos publicaron en el libro, me estoy refiriendo al año 68, pues eran falsos, estaban falsificados por un tal Pío Plantal, que no andaban muy bien de la cabeza, pero que decía que era el último del linaje de los reyes merovingios, cosa que se había inventado, etcétera, y todo esto. Pero este nos vale como detonante de que se puso la historia en funcionamiento, ¿no?
Claro. No, es que a lo largo de la historia ha habido tantos fraudes, ¿verdad?, en cosas que se han dicho para sacar dinero o para dar publicidad a un sitio.
Sí, pero claro, es que este fraude tiene unos mimbres, tiene unos pilares, ¿no?
Sí.
Previos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Por eso se construye lo que hoy muchos se creen a pie juntillas, ¿no? Pero realmente lo que pasó fue eso. O sea, hubo un suceso extraño. Yo he explicado, me he ido al Templo de Salomón, como muchas de las suposiciones que se hacen, he ido a Alarico, que pudo traer el tesoro o parte de la riqueza del Templo de Salomón al Languedoc francés, ¿no? Todo eso sí, y que el linaje merovingio se asienta en el Languedoc, ¿no? Hay más que estudiar la historia de Francia para saber eso, y que hay muchísimas cuevas donde se están buscando cosas de tesoros que desaparecieron.
Que eso es normal, Pepe.
El tesoro cátaro, de los cátaros, los seres que a los cuales sitiaron y torturaron en el castillo de Montseguir, que por cierto está cerca de Rennes-le-Château, ¿no? Pero que algunos cátaros se saltaron el asedio y se llevaron algo del castillo que desapareció. Unos dicen que era un tesoro, que pudo acabar allí también, ¿no? El mismo tesoro que estamos hablando, del Templo de Salomón, y otros dicen que el Grial,
en fin, a saber.
Lo que quiera. Que hasta el Grial hasta se buscó en Montserrat.
Ahí, sí.
Precisamente secuaces de las SS de Hitler vinieron a buscar el Grial, hicieron una visita, acompañados por el jefe del contraespionaje alemán de la Alemania nazi, que era el almirante Canaris, al abad de Montserrat, o sea que y eso sí está probado.
Sí.
Venían buscando esas historias, que estuvieran o no estuvieran, y entonces todo esto está ahí. Y hubo tesoros desaparecidos y se han encontrado cosas en el Languedoc, por lo tanto, pues ahí la historia del cura Sonnier, que por cierto parece ser que sí es cierto que tuvo una agonía horrible en su cama, recomido de lo que fuera, ¿no?
Por lo que sabía, por lo que sabía y no lo y no había dicho, o sea que lo había, claro, lo que había hecho.
Es un buen viaje que te puedes hacer cuando esto pase, ¿eh?
Sí, sí, vete sí, sí. Hombre, sí, porque además está relativamente cerca, ¿eh?
Y además se ha desarrollado una especie de turismo, ¿no? Del tesoro, ¿no?
Sí, yo seguramente habré pasado por ahí cerca, ¿eh? Porque yo he estado...
Se le conoce como el oro de Reims, ¿no? Está muy cerca.
Es que... Yo a Perpignan, toda esa parte, a Nimes, a toda esa zona, yo he ido, la conozco, pues
está,
¿no?
Está más lejos, Nimes, ¿no? Está...
Sí, 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 por eso te digo.
Que... Es el Midi francés, pero ya casi... pegado aquí, aunque es pleno Languedoc, ¿eh?
Sí, 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 claro, sí, sí, sí.
Y allí está también hay una iglesia dedicada al rey Dagoberto, ¿no? Con una imagen y la tumba del rey Dagoberto, que es el último de los reyes merovingios, conocido con esta historia, que se hizo el monumento porque se encontró una tumba que se atribuye al rey Dagoberto, ¿no? Y precisamente que fue asesinado con un puñal, una pica en la cabeza y el cráneo tiene también se puede ver allí, tiene el agujero
de donde se lo clavó,
merovingio, y eso lo encontraron por allí, y también han encontrado monedas y se han encontrado muchísimas cosas, ¿no? En el Languedoc es un misterio en Francia.
Misterio. De todas formas, en los subterráneos de las iglesias tiene que haber cantidad de tesoros escondidos, ¿verdad? Que lo hayan hecho precisamente pues para que no, en su momento, no se los robaran y después eso a lo mejor no se ha sabido y siguen ahí ocultos.
Lo que se decía aquí... y se han encontrado mucho las ollas de peluconas. No sé lo que es eso.
No.
Las ollas de peluconas, pues, todos los que tenían dinero, peluconas se le decían a las monedas, duros de plata y todo eso, los duros antiguos del tanguillo,
sí,
de Cádiz, ¿no?
Sí, exacto.
Pues en las guerras carlistas las familias los recogían en una olla y los enterraban. Pero pues a lo mejor luego ya no volvían más
o
morían o lo que fuera, y las ollas esas han ido saliendo llenas de monedas de oro y plata.
Por eso te digo que ahí tiene que haber auténticas fortunas y tesoros.
Y,
exacto.
Y además el Languedoc sigue siendo rústico y tal. Yo es un viaje que yo no sé si podré hacerlo, pero si tú puedes hacerlo,
pues sí. No, lo que si voy a Barcelona, que yo de vez en cuando voy allí porque mi hijo vive allí, pues me pilla cerca para...
Pero es que además tú miras el mapa y es un sitio donde no solamente puedes llegar en coche y dando vueltas por la carretera, o sea que no vas allí. Supongo que habrá autobuses y tal, pero
seguro.
El coche es el medio
normal,
más
normal para llegar hasta
más
allí.
Normal, sí. Para llegar a lo que es ese... Ese pueblo, que además es muy medieval, que es muy estrecha. A ver, te digo que en 1852, 1879, cuando llega a Berenguer, ¿no? Es un pueblo que tiene menos de 100 habitantes, ¿no?
Fíjate.
Pequeño, pequeño, ¿no?
Ya. Que hoy día eso, bueno, habrá crecido seguramente bastante. Sobre todo si se ha tenido tanta fama, ¿no?
La población. Pero con el Google Earth tiene una calle central y vas dando vuelta alrededor y eso es chico, o sea, no es,
sí.
Es pequeño.
Claro, te pasa lo mismo que Andorra, ¿no? Es toda una calle y ahí van saliendo, ¿no?
Es pequeño. Lo que pasa es que esto tiene unas elevaciones, tiene un castillo, etcétera, y te metes por una calle que es muy estrecha, bajas, te lo digo, a flecha de Google Earth, ¿no?
Sí.
Vas y te encuentras de buenas a primeras lo que es la iglesia. Y ya desde la puerta se ve el diablo.
Claro, y la inscripción, ¿no? Lo de terribles,
terribles. Y muchas más alusiones a María Magdalena y cosas extrañas, ¿no? Sí. Incrustadas en la iglesia.
¡Qué barbaridad! No, pues si puedo, desde luego me voy a dar un paseíto, sí, porque además por allí cerca, lógicamente ya aprovechas y comes de maravilla, ¿no?
Sí, se come muy bien.
Por eso lo digo.
Precisamente, no hace mucho había por allí un restaurante que se llamaba El Oro de Reims.
Ah, mira, ¿ves? ¿Has visto?
Y tenían una fotografía del cura Sonier, ¿no? Y una olla, no una fotografía, un dibujo, y una olla llena de monedas.
Una pelucona de estas, ¿no?
Exacto.
Qué bueno, pues la verdad es que ha estado el programa
aquí
fantástico.
Aquí tenemos también un lugar esotérico muy cerquita de donde tú vives.
¿Ah, sí?
Sí, lo vamos a hacer en otro programa.
¿En otro programa? Sí. Ah, genial.
Está en una localidad que se llama, muy cerca de Madrid, que se llama Titulcia.
Ah, no lo conozco.
Pues está cerca de Madrid.
Ah, Titulcia. El caso es que el nombre sí me suena, pero...
Pues ese es otro lugar extraño. Y en fin.
Bueno, lo dejamos ahí, eso. No, no, exacto, no digas nada más, no desveles nada.
Es un nombre raro, Titulcia, pero es un pueblo cerca de Madrid,
Sí. Bueno, pues eso apúntatelo, Pepe, no se te olvide.
Ahí está. Sí, eso va a ser para... Me acuerdo ahora mismo.
Eso es, porque si no después no se te olvida, ¿eh? Porque son tantos y tantos las cosas que quieres contarnos que después se olvidan, ¿eh?
Pues ahí está.
Así que nada, pues vamos a recordarle a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com y también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E y la A de América en mayúsculas. Y bueno, yo me lo he pasado genial, así que nuestros oyentes espero que lo mismo, Pepe.
Pues nada, por lo menos distraerlo.
¡Hombres!
Hemos quitado un poco de hierro a la cosa, ¿no?
Pero... Exacto, sí, hombre, porque si en estas cosas truculentas tienes que darle también pues un aire así de un cierto humor, ¿no? Porque si no, demasiado tético.
En la última nos apartamos un poco de lo que habíamos estado hablando anteriormente, la leyenda, porque esta realmente es una historia.
Claro.
Que queremos considerar leyenda lo otro, pues sí, vale, de acuerdo.
Así que, bien, pues recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com para ofrecerles otra postal sonora. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.